Bueno, seguimos aquí en Sport 890 en Quiero Fútbol con Nacho Ruglio, que, bueno, preside. ¿Cuánto hace que presidís Sentimiento 1891?
Y cinco años. Fue fundada 6 meses antes de nuestra primera elección, que fue hace 4 años y medio. Así que sí, unos 5 años. Esta es nuestra segunda presencia en el club. Ingresamos con 2 consejeros, ahora tenemos 3. Y bueno, ahí estamos recorriendo nuestro camino en Peñarol.
Tenés 2 elecciones arriba como candidato a presidente.
2 elecciones. Una 1.240 votos la primera y 2.590 la segunda.
Exactamente. La segunda. En la primera tengo el recuerdo de que saliste tu cara, tu rostro. Viste que ahora, ayer después del debate, también hay interpretaciones de los gestos. Bueno, voy a hacer una interpretación de tus gestos. En la primera saliste feliz.
Radiante.
Eras un triunfador. No eras el presidente, pero eras un triunfador. Era tu primera elección. En la segunda, más allá de los votos que los aumentaste, me pareció que pensabas que ibas a ser presidente y que no lo fuiste.
Sí, totalmente. ¿Fue así? De acuerdo. Sí, aprendizaje puro, inclusive hasta la cara, porque no le podía meter al político a la cara, es decir, no podía disimular la situación. Nosotros, nuestra primera elección era entrar en el club, dijimos, bueno, si Nacho entra sin habernos plegado a nadie, pudiendo haber hecho nuestro camino solos, no agarrando algunas invitaciones que tuvimos, y siempre es como dicen los gurises de no te va a gustar, del camino más largo, siempre es el camino más largo. Y bueno, íbamos por entrar yo al Consejo Directivo y terminamos entrando 2, que fue una cosa espectacular y que la festejamos durante muchísimo tiempo. En la segunda ya no sentíamos que estábamos para ganar, de hecho los votos mostraron que hicimos una elección increíble, una lista contra 2 listas que sumaron el oficialismo 7 listas y el 28095, es decir, en esa sumatoria de listas perdimos por 18 votos con el 28-09, ellos con 5 listas y nosotros con 1, y por 400 votos, 300 y pico con el oficialismo, ellos con 7 listas y nosotros con 1. Quiere decir que la gente nos acompañó para ganar esa elección, no se dio porque así es la democracia del club con la ley de lemas, y en vez de disfrutar el apoyo masivo que habíamos tenido y darnos cuenta que el camino iba siendo bueno porque la gente te iba respaldando, bueno, esa noche fue un bajón medio grande que después, como todas las cosas de la vida, lo vas masticando con el tiempo. Eso no se hace de un día para otro, era un objetivo muy grande. Nosotros tenemos mucha ilusión en cambiar cosas grandes del club, las teníamos en ese momento, las seguimos teniendo y bueno, después con el tiempo lo vas procesando.
¿Eso lo revisarías? ¿Formalizar acuerdos de repente?
Ya está revisado y no lo haríamos. Nosotros lo que no cambiaríamos, sí realizaríamos acuerdos, pero seguirían siendo dentro de una misma lista. Es más, el camino después de ver al club, el tiempo que ha transcurrido, creo que cuando realizás acuerdos con 5, 6, 7 listas, 8 listas, el propio tamaño del club después se hace imposible de gobernar para la cantidad de acuerdos que hiciste. Es decir, esas 5, 6, 7, 8 listas te dicen que por sus votos estás ahí y automáticamente reclaman cosas en base a esos votos.
¿Qué has atado?
Se vuelve ingobernable. Es más, muy probablemente esas 6 o 7 listas, y este es un tema hiper profundo para hablar ahora, vamos a hacerlo cortito, pero capaz que la gente, porque no lo vive a diario, no lo entiende tanto, pero desde el momento que vos no pudiste nuclear todas esas listas dentro de tu propia lista, esas listas fueron sublistas, es que como líder no estabas tan fuerte en decir, bueno, miren, muchachos, acá vienen los 11, después que termine esto, tal va a ser el tesorero, tal va a ser el secretario, tal se va a encargar de juveniles, tal va a manejar el básquetbol y eso, y vamos adentro de esta rama. Si todos abrieron su sublista para marcar los votos, es que todos a la vez tienen sus propios caminos. Uh-huh. Entonces, eso después se te hace muy difícil para gobernar los 3 años porque es demasiada la cantidad de pedidos y de desgaste que tenés en la diaria. Y es más, en tu yo interior decís, sí, la verdad que es verdad que con los 300 votos de Mauro gané, pero ahora no le puedo dar lo que él quiere. Entonces, esa persona inevitablemente después la terminás teniendo en contra. Yo prefiero, así no lleve 5 meses antes, sentarme con la gente que quiera participar en nuestra lista y decir, esto es lo que tengo para ofrecerle. Y si no, prefiero que no estén, porque repito siempre una cosa, el día que vos llegás a presidente Peñarol, ahí recién empieza el desafío. No es que cumpliste tu sueño de ser presidente. Si lo cumpliste y al año y medio te tenés que ir por la puerta de atrás, todo está mal. Entonces llegás para empezar a demostrar por qué te preparaste para eso. Y si tu equipo no lo tenés bien aceitado y bien concientizado de la función que cada uno de ellos cumple, tenés un problema durante los 3 años.
Vamos ya más de la mitad del mandato de Barrera al frente del club. Así como Mauro interpretaba tu segundo acto eleccionario arriba del estrado, a mí me parecía que Peñarol de arranque con la administración Barrera era como la Sinfónica de Varsovia, todos tocando juntos, un clima de armonía bárbaro. Y ahora son los 5 músicos del Titanic y se está hundiendo el barco. O sea, pasó a ser de aquello a esto.
El club rompió en el medio. No se rompió nada. El club necesitaba calma, venía de años, todos teníamos que colaborar. Yo doy por entendido, nosotros seguro y mis compañeros de directiva, que todos los que estamos ahí queremos lo mejor para Peñarol. Y eso no es un casé hecho, es la realidad, porque si no, ¿qué estás haciendo ahí si no querés lo mejor para tu club? Y la realidad es que Peñarol venía de años convulsionados, en los que se había abierto un espectro político en el que cada cual estaba buscando su lugar. Y si vos sos un nuevo presidente recién llegado, lo que le inyectabas es a los 2 meses lío, o en aquella primera crisis en la que tuvimos a Gonzalo, más lío y más declaraciones y más no sé qué, en realidad lo que le estabas haciendo era no dejándole hacer su camino al nuevo presidente, que aunque no nos guste la ley de lema, fue elegido por los socios. Entonces, bueno, durante todo momento pretendimos dejarle su camino de amoldarse, pasar las crisis que se pasaron con la mayor tranquilidad posible, y de hecho hoy también lo seguimos haciendo. Hay que acostumbrarse a que mostrar las discrepancias que nosotros tengamos con ellos no necesariamente quiere decir ser contra, al revés. Muchas veces vos necesitás desde el gobierno alguien que te ponga la voz en alerta, que mueva el avispero, que haga mover un poco a la gente, que haga que se te critique, para que no pienses que todo está bien todo el tiempo, porque si no, no corregís los errores, que como hay muchos aciertos en Peñarol, también los hay de los errores.
Ahora, Nacho, ¿por qué te acusan a vos de ser el que... esa armonía, o sea, que hablaba Fernando que existía, el culpable sos vos? La armonía, en otro aspecto, o sea, para ser claros, el oficialismo, de repente cuando hablamos con Areco, con cualquier integrante de su grupo, te habla también de que ellos en estos momentos, en este gobierno, se sienten más cómodos, mucho más participativos, que de hecho es una realidad, pero sin embargo, vos sos como esa persona que genera, no sé, irritación.
Sí, pero eso es pura política, es decir.
¿Sí?
Sí.
Pero es porque vos fuiste el candidato más votado, es porque... Sí, porque realmente ser, vos estás en contra de la mayoría
debe
de las
ser, cosas. Debe ser multicausal, y nosotros tampoco nos aferramos al inicio a esos acuerdos.
Puro política, ¿lo tuyo o lo de los grupos divergentes?
No, cada vez que te intentan... es decir, yo no tengo la culpa de que las cosas salgan mal a veces en la cancha, como tampoco tengo todos los méritos de cuando salen bien. Sí. Y ahí vuelvo un poco a lo de las redes sociales del inicio. Si te dejás guiar por lo que dicen 50 personas, dejás de hacer tu camino. Seguro que nosotros no entramos en algunos acuerdos al inicio y no los entramos por decisión del grupo y preferimos seguir así. Eso te deja un poco afuera de la Troya, como se dice, de la diaria de la conducción del club. Sí. Y eso también te da más cintura para quejarte de las cosas que no te gustan o para celebrar las cosas que crees que se hacen bien. Después, tener la convicción de que nosotros trabajamos para que las cosas en el club estén bien y con eso vivir tranquilo. No podés, sí, es seguro, te van a intentar posicionar como... tengo 40 años, nuestro grupo es un grupo nuevo. Si el grupo va en crecimiento... y en la mesa de los jóvenes nosotros duplicamos prácticamente al resto de las listas, hay hasta una cuestión biológica y generacional de que hay una generación que está creciendo, creyendo en nosotros. Entonces, desde el otro lado políticamente, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, desgastarte. Si vos creés que esa es toda la realidad, ni saludás a tus compañeros cuando entras. Es decir, vos llegás y das un beso, sí. Saludás normalmente y lo entendés como parte del juego político y natural.
Pero no Barrera no quiso incluirlos a ustedes en... Porque digo, Moratorio es uno de los delegados, ¿no? En la comisión de fútbol ustedes participaban, aceptaron esos lugares.
Nosotros el club nos dio las posibilidades, sí. No en lugares de dirección o en lugares muy chicos de dirección, sí. Para la votación que habíamos tenido.
Ok, hijo, tiene un lugar importante, Nacho. ¿No?
Tiene un lugar importante, sí, que es, pero digo, es el contador honorario del club, no es el tesorero en la diaria. Porque de estos días, a veces... está bien porque es parte del juego político cuando te dicen el lugar muy importante de que dijo, bueno, dale, hoy cambiamos la tesorería por la por el contador honorario. Pongan a Keijo en el lugar de Alfie y manden, si es muy importante, el que solo sirve cuando vienen los balances, mándenlo para
¿dónde está la caja del club?
En la tesorería. Entonces automáticamente te van a decir, ah, no, no, esa la tiene el 28-09.
Pero Alfie
¿y qué pasa? Son hábiles en repetir en todos lados, decir, miren que Keijo tiene un lugar importante. Bueno, lugar importante sí lo tiene, pero no en la tesorería del club. Es decir, tienen la presidencia del fútbol sala. Sí, pero porque se dio una coyuntura. Porque nosotros teníamos a Víctor Bedrosian, que es el más preparado para eso.
¿Y Alfie no es el más preparado para la tesorería?
Bueno, yo creo que es Keijo, pero igual sí. Alfie está muy preparado también. Bueno. Entonces, no habla de eso. Nosotros integramos los puestos.
¿En algún aspecto no tienen que ceder?
Mauro, acá la cuestión es, ¿se integraron gente de todos los grupos? Sí.
Sí.
¿Estamos trabajando? Sí. Nuestra gente trabaja. Sí. ¿La decisión de grupo es que ocupemos todos los cargos que nos den? Sí. ¿Cuál es el aspecto político que no le muestran a la gente? Vos pongan a toda la gente de Nacho, pero no pongan a Nacho. Es decir, que Nacho no haga carrera al frente del
básquetbol,
que no haga al frente juvenil. ¿Qué lugar para trabajar.
Está bien, pero ¿cuál es el lugar que vos decís? ¿Sabés una cosa? Yo soy Barrera y te digo, Nacho, mirá, me tenés caliente. Quiero ponerte donde vos quieras. ¿Qué haces?
Bueno, lo tendría que haber hecho al inicio.
Está bien, pero...
Y ahí era fútbol profesional, que me preparé para eso, porque era lo que me gustaba, porque me formé, porque viajé, porque... Sí. Porque tengo la obsesión de que Peñarol sea campeón de la Libertadores o campeón de la Sudamericana y realmente estoy convencido y puedo estar ahora hablando de por qué en Uruguay se puede volver a hacer algo así. Básquetbol, juveniles y en todos esos perdí 8-3. Sí. Cuando te dicen la gente de Nacho trabaja, sí, trabaja, pero en realidad hay cierta picardía en esos comentarios.
No te pusieron a vos.
No, pero no es que no me pusieron, es que me votaron literalmente 8-3 en contra. Y es normal, es la política. Sí. Yo lo tengo que entender como, te puedes ir enojado ese día del Consejo Directivo, pero después el razonamiento que haces es, si son tus adversarios políticos y vos venís creciendo y los jóvenes te respaldan y tenés una votación enorme, lo voy a poner al frente de un área... tan visible como juveniles, como básquetbol, como fútbol profesional, y si las cosas salen bien y se las cargan a él, entonces vamos a poner un lugar donde no tenga visibilidad, vamos a buscarle, y bueno, aquel famoso cuento de que me ofrecieron presidir para darme una zona, era la comisión de homenajes. ¿Qué te puedes imaginar? Que respiré hondo fuerte, volví a respirar y respiré mil veces más, me di media vuelta y dije, bueno... Si lo que quieren es que engrane con estas cosas, voy a respirar hondo, voy a agradecer el cargo. Hace 10 años, cuando arranqué mi camino en el club, ayudando en todo lo que se podía, sin hacer política, quizá hubiese sido un honor gigantesco. Hoy no deja de serlo, pero todos vamos haciendo camino. Si vos hace 15 años que venís a la radio todos los días, haces tu programa y el día de mañana te dicen, Mauro, claro, no vas a dejar de ser humilde. Nadie te va a decir, mirá, tenés que hacer recibir a Nacho que viene ahí, recibirlo, traerlo hasta el estudio y volvé. Claro. Vas a decir, vos, mirá, no es que perdí mi humildad, es que hice un camino, es decir, me estás haciendo algo que no me corresponde. Bien,
entonces vos sentís claramente de que hay una intención de no darte el lugar que a vos los votos te lo dieron en las urnas.
Es político, político. No lo pongas en un lugar en el que se exponga, en el que se exhiba, en el que pueda mostrar su trabajo, porque en realidad le vas a seguir dando elementos para que crezca políticamente. Y en el momento vuelvo a decirte lo mismo, te calienta. Después lo tomás como parte de la política, es parte del camino. Va a ser tu camino político, tenés que hacerlo.
2:20, vamos a hacer una nueva pausa y seguimos con Nacho Ruglio aquí en los estudios de Sport 890 en Quiero Fútbol.